La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y empezamos con las presentaciones. César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
También nos acompaña Carlos Taballa, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Carlos? Arratsaldeón.
Hola, Raúl. Arratsaldeón.
Periodista de cámara de Ernesto Valverde. Enhorabuena por la entrevista.
Muchas gracias. Bueno, al final
la constancia
sí, tiene premio.
Sí, señor.
Sí. Fue un poco por eso, Vamos, en la primera pregunta respondía
lo deja
el motivo,
bien claro,
la causa, y fue un poco por eso.
Está bien, nos alegramos.
Gracias.
Y también está con nosotros José Mari Bravo, socio rojiblanco. José Mari, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, pues tenemos una final por la Champions. El sábado a las 9 de la noche, los Leones se han colocado a 3 puntos. ¿Quién nos lo iba a decir después de 3 jornadas sin ganar? Y a lo tonto, llegas al Metropolitano, que si ganas te pones cuarto. Ya sé que es difícil, pero si ganas te pones cuarto y ahora mismo depende de ti mismo.
Sí, no, está claro. La verdad es que nadie lo íbamos a decir después de perder en el Bernabéu, empatar con el Villarreal, empatar con la Granada. Que fíjate que si se hubiera ganado uno de esos dos partidos, ¿no? Por ejemplo, el último, pues ¿dónde estaría el Atleti ahora? Pero bueno, así todo depende de sí mismo. Si gana en el Metropolitano se coloca cuarto, con mejor averaje particular que el Atlético, y dependería de sí mismo en las 5 jornadas que faltan. ¿Qué es difícil? Pues sí, sobre todo porque el Atlético está muy fuerte en su casa y viene de dos golpes duros, ¿no? La eliminación de la Champions, el perder el otro día en Gasteiz, en Mendizorroza. Entonces yo creo que tiene que reaccionar. Yo creo que es difícil. El Atlético ya solamente piensa en la Liga, pero bueno, todas las posibilidades están abiertas. Las puertas se han abierto de par en par otra vez.
Sí, yo le pedí al Athletic que hiciese sus deberes y por desgracia no los hemos hecho, pero son los fallos de otros los que nos mantienen un poco ahí en la pelea. Los fallos de otros que también nos han descabalgado a nivel de fallos arbitrales el día del Villarreal, ¿no? Pero bueno, yo esperaba esos 3 puntos contra el Granada y bueno, después del bajón que nos pegó la noche del viernes, como decíais efectivamente, pues que otro haya hecho una, entre comillas, una cagada mayor, pues nos ha hecho recortar un punto. Yo creo que el Athletic tiene que ir al estadio del Atlético de Madrid a por lo menos no perder, mantener vivas las esperanzas, porque yo creo que en caso de salir derrotados de allí, creo que sí, sería una especie de bajada de telón de la temporada. Y me parece que tal y como está el Atlético de Madrid, no descarto que el de Vitoria haya sido su último, o sea, su, vamos, que haya más fallos aparte de ese.
Con lo cual, fuera de casa están horribles, horribles.
Si el Atlético se toma en serio lo que queda, se resetea después de todos los festejos y hace su parte de toda esta historia, yo creo que la Liga no habría acabado y que el objetivo del cuarto puesto igual nos ayudan desde Madrid a ponerlo ahí un poco a tiro.
José Mari, ¿ves viable la cuarta plaza o piensas que el Atlético no va a fallar?
Pues hombre, lo que habéis comentado, que después de nuestros fallos que hemos tenido, estamos ahí. Entonces, que dependamos de nosotros mismos. Y
no sé si es bueno o malo, porque otras veces hemos dependido de nosotros mismos y
es cuando la hemos
liado. Este año, oye, en Copa hemos dependido de nosotros y ahí está, con el título.
Sí, efectivamente. Y bueno, y luego tenemos el antecedente, que aunque el Civitas Metropolitano es un campo que hasta ahora no nos había dado muy buenos augurios, pero bueno, hemos ganado en Copa, que también es importante, nos hemos quitado ya esa piedra que teníamos encima, que no podíamos hacer nada.
Y lo que costó ganar, con aquel penalti, ganar, y luego defender. Y
la situación fue terrible.
Hubo que sufrirlo.
El penalti hubo que sufrirlo. Y desde luego, pero bueno, nos salió bien. Es cierto que ellos fallaron sus 3 ocasiones que tuvieron, pero ganamos. ¿Cuántas veces, por ejemplo? Bueno, sin más, el otro día, el partido del Madrid contra el Manchester, pues fue eso. Fue una defensa numantina, pues que me recordaba a la nuestra del día del Metropolitano, ¿no? Seguimos adelante y ¿por qué no vamos a ganar ahora? Indudablemente el equipo no está como antes. Indudablemente yo creo que nos tenemos que recuperar de estos pequeños celebraciones que hemos tenido, ¿no? Pero yo confío en el Atleti. Y bueno, pues si no ganamos allí, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que conformarse ya con la quinta plaza, no perderla tampoco, por supuesto, porque hay más ingresos por la quinta que por la cuarta. Y bueno,
que por la sexta, por la quinta que por la sexta.
Eso es, por la sexta y por la sexta. Y bueno, y seguir ahí, ¿no? Yo, por lo menos, yo creo que hay que ir con confianza, porque el Atlético de Madrid también, los dos mazazos que ha recibido, creo que le habrán afectado terriblemente.
Sí, se tienen que levantar, porque para ellos es una obligación ir a la Champions. Igual esa necesidad que tienen ellos, mientras que el Atlético ya no va con esa urgencia, porque ya tienes Europa League después de 6 años. Aquí has hecho la temporada. Si vas a Champions es la guinda. Yo espero que sea el vestuario ambicioso, que Valverde también mande un mensaje de ambición dentro de la caseta. Pero lo que decía César, Carlos, una victoria pues te pone ahí a que tú decides lo que hagas en las últimas jornadas. Es un calendario bastante similar, yo creo, entre los dos equipos. Un empate deja las espadas en todo lo alto, porque el Atlético de Madrid está demostrando que puede fallar fuera de casa en cualquier sitio. Ojo, que también el Atlético. Pero es cierto que como te gana el Atlético, ya 6 puntos, faltando 5 jornadas, y sobre todo eso, que la cabeza ya no vas con esa necesidad, ¿no? Sin querer te puedes dejar llevar.
Sí, sí. No, yo creo que, a ver, para el Atleti es un premio extra el lograr la plaza de Champions, y yo creo que la presión es para el Atlético de Madrid, ¿no? Porque para ellos su obligación, sobre todo a nivel económico, es quedar entre los 4 primeros. Entonces yo espero que eso, esa presión que ellos tienen y un poco la falta de presión para el Atleti, eso beneficia al Atleti. Y lo importante es, si no ganas, no perder, porque yo creo que después quedarían 15 puntos, yo creo que todavía va a haber opciones.
Mira, te digo,
si no pierdes.
Te digo el calendario del Athletic primero, porque alguno igual todavía no lo tiene en la cabeza. Tienes que recibir en casa a Osasuna y Sevilla. Sevilla, que ya está salvado con lo de ayer, ¿no? Tiene 12 puntos sobre el descenso. No sabes, porque no has podido ganar a Granada, nunca sabes, pero a priori son 2 partidos para ganar en casa. Y luego fuera tienes que viajar a Getafe.
Ese es el partido más complicado posiblemente, sí.
A Vigo, que ya veremos cómo está el Celta. Dependerá mucho de cómo esté, si está salvado o no. Y luego a Vallecas, que también a ver cómo están. Los de Íñigo Pérez. Es un campo que no se da mal, pero también dependerá de cómo lleguen ellos. Y el Atlético de Madrid tiene que visitar a Mallorca, Getafe también, y Real Sociedad en la última jornada, que ya sabemos que ahí la Real, si no se juega nada, muchos favores no le va a hacer al Athletic. Y tiene que recibir el Metropolitano a Celta y Osasuna, que también a priori son 6 puntos para ellos, ¿no?
Es muy similar al calendario, incluso coinciden los rivales, varios rivales.
Celta, Osasuna, Getafe coinciden. 3 de 5 coinciden. Ellos tienen Mallorca y Real Sociedad, y nosotros tenemos Rayo Vallecano y Sevilla. La diferencia.
Sí, bueno, yo pienso que es un calendario muy similar, exactamente, y podemos hacerlo todo. O sea, lo que es fundamental es ganar allí, por supuesto. Si ya no ganamos allí, incluso si perdemos, ya son 6 puntos, yo creo que ya lo... Yo por lo menos lo veía ya inviable, ¿no? Aunque todo se puede dar. Pero yo, si sacamos un resultado positivo y si ganamos sobre todo, pues está abierto, porque ¿quién nos iba a decir, como hemos comentado anteriormente, que con estos 2 empates que hemos tenido y la derrota en el Bernabéu, de 9 puntos hemos sacado 2, y sin embargo estamos ahí en la pomada metida.
Es que la has recordado, estás a 4 puntos, te pones a 3, curiosamente, cuando todos salimos de bajón de Samames. César.
Sí, yo creo que el empate es un resultado excepcional, porque te garantiza también el golaveras, ¿eh?, entre los dos equipos. Y me parece que el resto del calendario, pues bueno, pues puede tener ciertas similitudes, pero claro, estamos viendo que el equipo de Madrid es un equipo muy fallón fuera, que a poco que aprieten el Betis y el Valencia, puede que ese equipo de aquí al lado se esté jugando también ir a Europa o no contra ellos en el último partido.
Y no hablas del Alavés, ¿no?
¿Eh?
No hablas del Alavés.
No, ese está un poquito más cerca, ¿no? Yo digo el que está ahí al otro lado de la autopista. Ese equipo, como dijo el capitán de ese equipo refiriéndose al nuestro, ¿no? Pues para mí son ese equipo. Y ellos es posible que tengan necesidad de hacer cosas que le pongan en una tesitura difícil en el último partido del Atlético de Madrid, con lo cual, pues bueno, nosotros creo que si vamos por nuestro camino y hacemos las cosas bien, si llegamos vivos a ese último partido, nosotros en Vallecas y ellos ahí al lado, pues creo que tenemos posibilidades de hacer un último esfuerzo por la cuarta plaza, que no es exigible, pero sí sería una guinda, un carpetazo estupendo, una temporada excepcional. Pero todo pasa por no caer en el estadio del Atlético de Madrid, porque en ese caso ya serían 6, no sé cómo quedaría el Golaveras, pero 6 puntos remontar en 15 a disputar me parece una quimera. Ahora, el equipo de Simeone me parece que está en el previo de una crisis bastante preocupante en cuanto a que creo que es un fin de ciclo, si no a nivel de entrenador, sí de muchos jugadores.
Y es que hay... fíjate, si el Atlético de Madrid no se clasifica para la Champions, sería una debacle muy gorda que tendría graves consecuencias en el equipo colchonero, ¿eh? No sé si a nivel de entrenador, porque tiene mucha fuerza y mucho respaldo, pero tampoco me extrañaría. Ya lleva muchos años, es un entrenador muy bien pagado, de los mejores del mundo.
Sí, sí.
Y no sé lo que podría pasar.
A mí, a nivel de entrenador, posiblemente todavía le quede crédito, pero sí creo que hay una generación de jugadores que, si efectivamente, si apuestas por el entrenador, le tienes que renovar la capacidad de que su mensaje llegue a unos jugadores que ya lo han oído tanto tiempo, y creo que ahora mismo pues no cala. O sea, tiene 5 o 6 jugadores que, si aireas el vestuario y entran otros que crean en ti, es más factible que a futuro pues pueda ser rehabilitable su mensaje. Si sigues por la misma vía y dejándote ir con lo mismo, me parece muy complicado, y más si bajas a Europa League.
Incluso es un rival, es un Atlético que no es el Atlético habitual, ¿no? Porque el Atlético habitual de Simeone no recibía goles, era muy rocoso atrás, muy sólido. Esta temporada no, esta temporada es de los equipos más goleados. Creo que es el equipo de Simeone más goleado entre todas las competiciones en la pila años que lleva ya en el Metropolitano.
Sí, sí. Sí, yo pienso que es verdad, su arma fuerte siempre ha sido la defensa y los pocos goles recibidos en contra por Oblak. Y sin embargo, este año, pues eso, es el equipo que nadie esperaba de él, ¿no? Entonces, igual es la era Simeone, ¿se ha acabado? No lo sé. Hablabais del crédito. Yo creo que Simeone tiene un gran crédito todavía en el Atlético de Madrid, porque es el entrenador, que les ha hecho grandes. Y yo creo que con él han logrado, logros que no los
sabían. Empezó con la Europa League de 2012 contra el Atlético en Bucarest, y a partir de ahí ha ido hacia arriba. Un Atlético de Madrid que tiene más 21 en la Liga, 59 a favor por los 52 del Atlético, pero es que a los colchoneros le han hecho 38 por los 30 que ha recibido el Atlético. Más 21 el Atlético de Madrid, más 22 el equipo rojiblanco, que va justo detrás en la clasificación.
Hombre, sí es verdad una cosa, que sus números en casa también son buenísimos. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Es el segundo mejor equipo en casa detrás del Real Madrid, que es el líder de la Liga.
Y no perdía en su casa pues
hasta que llegó el Atlético
en Copa. Pero llevaba sin perder una 20... Sí. Oye, ni recuerdo, pero veintitantos partidos. ¿Eh? Era una auténtica barbaridad, oye. Pues no hay 3 sin 4, ¿no? Las has ganado 3 veces, a ver si la cuarta también suma para los de Ernesto Valverde. Eso sí, sin apoyo del público de Bilbao en la grada, porque ya anunció el equipo colchonero que, tras los incidentes vividos en la semifinal de Copa en Bilbao, no se iba a vender entradas para la Liga.
A mí me parece fenomenal. Alguno pensará, este se ha vuelto chalado. No, a mí me parece fenomenal, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a un aficionado del Athletic, no visitar ese campo. Y si como contrapartida tiene que tampoco el año que viene vienen ellos, salimos ganando, por lo menos a nivel de Vizcaya, salimos ganando todos. Yo creo que es un sitio muy áspero, muy desagradable para ir, y donde, a poco que te signifiques con tus colores, pues hay ciertos riesgos. Yo entiendo que el equipo, pues sí, le gustará sentirse apoyado, pero el apoyo de San Mamés nunca lo tienes fuera. Y en ese sitio donde tampoco iban a ir muchos, yo prefiero que la gente esté tranquila aquí sin jugársela, a ir allí a pasar situaciones muy desagradables.
Sí, no, es verdad que es un campo complicado. Es un campo que siempre da problemas con la afición de Bilbao. Y entonces, pues bueno. Pues...
Bueno, de todas partes, ¿eh? Porque tiene un historial, bueno, con los ultras de muertos.
Sí, sí. Sí, sí, bueno, claro, pues hablamos de Zabaleta, ¿no?
El de La Coruña.
El del Jimmy. Depor, el del Depor. O sea, Depor. Sí, que eso ha sido más reciente. O sea, sí. Vamos, no es uno de los campos apetecibles para viajar.
Yo he estado en el Civitas, no, pero en el antiguo Manzanares o Vicente Calderón, viendo el Atleti, he estado yo creo que 3 veces, y las 3 veces efectivamente he estado sin ningún distintivo rojiblanco, ¿eh? He ido no en grupo, sino una vez fuimos 4 amigos, otra vez 2, otra vez incluso solo, que teníamos un viaje de trabajo y me acerqué. Y desde luego sin ningún, como digo, sin ningún distintivo, porque el ambiente allí no es muy bueno. Con ese frente al Atlético que se ponía detrás de las porterías, creo que sigue estando ahí también y tal, no es muy agradable desde luego para estar allí.
Eso es lo triste, ¿no? Que un grupo ultra de esas características siga en un campo de fútbol.
Sí, eso es lo malo.
Ha habido clubes que los han echado. O sea, sí, por ejemplo, el Barça fue el primero con Laporta sea lo que sea, pero en ese momento tuvo la valentía de echar a los
sí,
Boisos.
Sí, yo creo que están volviendo en algunos casos, ¿eh? El otro día salía alguna foto también en el Bernabéu cuando jugó el Atleti, me parece ahí que había ahí de algún ultra, no sé por qué me da que están volviendo. Los de Atlético Madrid nunca se han ido. Y además es que están, no sé si financiados, pero apoyados es que con entradas.
Eso dicen, sí.
Es que luego que...
Que tiene el apoyo institucional del club.
Claro. Que luego Cerezo trate de dar lecciones de moral, es para hacérselo mirar, de verdad.
Es un tema sobre el que no cabe ninguna relajación y como no tomemos medidas urgentemente, y hablo a nivel de todos los clubes, empezando también por el nuestro.
También.
Como no tomemos medidas urgentemente... Luego llegará el momento en que nos tiremos de los pelos cuando haya una tragedia y todo el mundo diga, no, hay que hacer antes de, que hubo mucha concienciación cuando hubo aquel otro violento que venía desde La Coruña y que murió ahogado en el Manzanares.
Jimmy.
Ahí todo el mundo dijo, no, a partir de ahora... Pero nos estamos olvidando y por triste que parezca, al final parece que solo reaccionamos cuando tenemos enfrente otra tragedia, ¿no? Y aquí hemos visto recientemente también a los de por aquí, no voy a decir a los nuestros porque nunca consideraré a alguien así uno de los nuestros, pero el problema que tenemos dentro de nuestro club, de nuestro estadio, de nuestras cercanías de San Mamés, ese problema lo tenemos que solucionar y luego también pedir que lo solucionen los de fuera.
Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Antes vamos con algún mensajito. Venga, en el 688-89-36-35. Dicen por aquí, me parece lamentable que no podamos ir al Metropolitano y que luego nos manden... Que nos manden la porquería que nos meten allí para aquí. El primer ultra que tienen es un marioneta... Bueno, habla de presidente y entrenador. Algunas cosas no puedo leer y otras pues no las he entendido muy bien. El Atlético no le veo bien, pero el Atlético Madrid lo veo miedo. Tengo el arbitraje en el césped y el VAR. ¿Qué os parece el nuevo fichaje del Atlético? El míster que controla Iparralde para la Real, luego lo hablamos. Yo estuve una vez en el Manzanares y pasé miedo, dice este oyente. Es cierto que no vale la pena ir a ese nido de nazis, dicen por aquí. ¿Vosotros creéis que después de los dos últimos arbitrajes nos van a permitir llegar a la Champions? Pues ahora lo vamos a comentar. Hay que ganar a los madriles, dice, para devolverles lo que nos hacen año tras año. Lo del Bilbao, lo de no vender entradas para ver el partido, lo de su presidente, lo de su entrenador. Caixo, se ha ganado un título. Tienes clasificación europea, sales a partirle la cara o que te la partan. Y es más probable conseguir algo positivo que saliendo a hacer lo que peor haces. Vamos a estar reseteando de Saraos y Albricias hasta el día del juicio final. Un poco de seriedad, hombre, dice. Si nos roban en San Mamés contra el Villarreal, ¿qué harán fuera contra el Atlético? Con el patético de Madrid, dice él, cuantos menos, mejor. Creo que se puede, es el momento. El Atlético vuelve a la dinámica normal y va a competir. Por cierto, si no se puede ganar, importante no perder, que aún quedaría Liga. ¿Pasillo nos van a hacer? Se pregunta otro oyente. Pues me da que no. 2:24, una pausa y hablamos de otras muchas cuestiones como la de los árbitros.
Radio Popular, Erri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Zaballa, José Mari Bravo y César García. Y vamos a hablar un poco de árbitros, porque hoy la Federación Española de Fútbol ha hecho público que Gil Manzano estará en la Eurocopa de Alemania con Ángel Nevado Rodríguez y Diego Barbero Sevilla, que son sus asistentes. Dos árbitros VAR, Juan Martínez Munuera y Alejandro Hernández Hernández. Nos lo venden como un gran éxito del arbitraje español, que creo que lo habréis oído como yo hasta la saciedad, eso de son los mejores árbitros del mundo, están muy bien valorados por la UEFA y por FIFA. Pues bueno, hay... Para esta Eurocopa, países que tienen dos árbitros, como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España tiene uno, así que tan bien considerados.
Y son las grandes ligas, ¿no?
Por eso digo.
O sea, la única gran liga que se ha quedado con un árbitro es la Liga Española.
Digo, porque te lo venden de una manera, pero luego, claro, tienes el enlace para entrar en todos los árbitros que van a esa Eurocopa y hay dos de cada país de las grandes ligas, como apuntas, y España, que es una de las grandes ligas, pues se queda con uno. Y gracias, habría que decir, eso es porque no habían mirado los últimos arbitrajes, que si no igual no va ninguno.
Pues parece que no somos solamente los que les sufrimos, los que consideramos que no son los mejores de Europa, sino que quienes toman las decisiones confirman que no son los mejores de Europa. Ahora no sé a qué se agarrarán para seguir argumentándolo, porque lo seguirán haciendo, pero pruebas son amores. Y si, como decís, hay ligas con dos representantes y esta solo tiene uno, significa que hay otras ligas que tienen mejores árbitros.
Sí, sí.
Sí, la verdad es que, joder, sobre todo el arbitraje contra el Villarreal, o sea, ese penalti que pitan a Yuri, y después viendo... La jugada de Azpilicueta, que es una jugada muy similar,
es una broma.
Que le viene a la mano de un rechace.
Sí, de la cabeza, pero es un rechace.
Ese no es penalti, el de Yuri sí es penalti. Entonces, ¿qué criterios? O sea, estaba hablando el Comité Técnico de Árbitros que hay que mantener el criterio durante toda la temporada y en una semana cambian el criterio.
No, o sea, es que dicen encima de la nota, en ese comunicado, dicen que ellos no cambian el criterio, durante la temporada, dices. Y solo ha pasado una semana para que lo cambien radicalmente. Eso son un meme, pero así...
Yo, para mí, por ejemplo, es una cosa demencial. Yo, demencial, lo estoy diciendo desde hace tiempo. En San Mamés lo digo contra los compañeros míos de localidad. Digo, como sigamos con estos arbitrajes, se cargan el fútbol. Yo lo estoy diciendo. A ver, es una
además, habiendo VAR.
Eso
porque
es.
Cuando no había VAR, claro. Pues bueno, puedes entender que una decisión en ese momento, en un segundo, te puedes equivocar.
Exacto.
Pero es que ahora está el VAR para rectificar lo que haya que rectificar.
Pero os dais cuenta que los argumentos siempre son los mismos. Siempre tienen razón, son intocables... El penalti de Azpilicueta no tiene nada que ver con el de Yuri, es otro concepto, es otro concepto.
Sacan un comunicado cuando les interesa, cuando no se callan avergonzados, se callan, después de hacer el ridículo.
Y que diga, yo, desde que tiene desde luego este presidente...
Bueno, ahora no hay presidente. Bueno, de árbitros dices. Vale, sí.
Desde que Medina. Está este, desde luego, los criterios, yo no sé cómo se... Ahora, Yo a los árbitros, vamos a ver, yo creo que...
Son como los de Mar, si no te gustan sus criterios, sí, tienen otros al día siguiente, no te preocupes.
Siempre para salir a flote, como el aceite, ¿no? Entonces yo no entiendo el criterio de los árbitros, ni lo de hace tiempo, lo que pasa que...
Pero si en un Madrid y Barça no son capaces de ver ni si una pelota ha entrado, ha traspasado la raya, con VAR, no son capaces ni en un Madrid y Barça de acertar una cosa tan gorda. Imagínate los demás, que no le interesa prácticamente a nadie. Cuadra Fernández, que no pitó la semana pasada, pero eso no quiere decir que haya nevera, porque a veces no pita una semana sí, una semana no. Hay que ver este jueves, cuando tengamos la designación, si le mandan pitar o no. Ahí veremos si hay neverazo o no. Pero a mí ya me mosquea que Hernández Maeso, que estuvo en el VAR contra el Villarreal, le dieron el Celta a Las Palmas,
Sí,
que también para mí tuvo culpa, tuvo mucha responsabilidad desde Las Rozas.
Sí, pero es que además con todas las ayudas que tienen ahora, como decía Carlos, antes no había nada, vale, pues el fallo humano puede existir, oye, y te lo tragas, pues, pero es que ahora con todas las ayudas arbitrales que tienen, que tiene que ser un beneficio para ellos. Lo que pasa es que, claro, los árbitros tienen un problema, son profesionales, cobran 300.000 euros cada uno, el que no es internacional, al año, no levantan la voz, porque indudablemente un árbitro que está 5 años en primera se ha resuelto su vida, indudablemente, y el internacional, ni te digo, porque ya son medio kilo cada uno. Entonces, no dice nadie nada. Todos están con las orejas gachas. A ver lo que pasa. Entonces,
y se tapan, son muy corporativistas, se tapan
es
entre
un
ellos.
Desastre, es un auténtico desastre.
Y después el comunicado del CTA.
Joder, es increíble.
¿Eso a qué viene? O sea, ¿cuándo no ha habido protestas de jugadores y de entrenadores en la sala de prensa por jugadas determinadas, penaltis, goles?
Y
saca un comunicado el CTA al día siguiente.
Y que fueron muy respetuosos. Fueron muy respetuosos.
Tanto Valverde
mira,
como...
Mira Valverde como protestas. Y parece que está alabando más que protestando.
Sí,
o sea, que
además,
tampoco...
Fijaros ya en los 3 últimos arbitrajes que hemos tenido. Incluido el de Copa. El de Copa a mí no me gustó nada. El Munura Martínez, no me gustó nada.
Munura Montero, perdona.
Porque permitió al Mallorca pérdidas de tiempo, entradas violentas. Resulta que las tarjetas eran para nosotros, la primera fue para Paredes y ellos estaban dando.
Y después que no son listos, porque después del arbitraje de Cuadra Fernández, que es demencial, la pitada que se lleva, mandas a Iglesias Villanueva, que es de los peores árbitros de la categoría, mandas a alguien que va a pagar el incendio con gasolina, San Mamés. O sea, la gente está como está, pues manda un árbitro. Luego se puede equivocar, pero manda un buen árbitro, ¿no? A San Mamés para intentar calmar un poco, dirigir. No, manda Iglesias Villanueva, que la primera parte, bueno, pero la segunda se metió en unos líos.
Y las pérdidas de tiempo de la Granada.
Vino a marcar músculo también, como diciendo, ¿la habéis fastidiado a mi amigo Cuadra Fernández? Pues ahora vengo yo aquí, amonesta a Valverde, que no sé si está bien o mal amonestado, pero se le vio que le quedó grande el partido, vamos.
Lo decías
y
tú,
no
además.
Y no se dejó de ganar por el árbitro, el día de Granada.
A ver, yo estoy dispuesto a seguir manteniendo lo de que son un cuerpo muy corporativista, que siempre se sacan las castañas del fuego, que nunca fallan, que siempre persisten en el error con tal de no reconocer el mismo. Pero vamos, hablabais de cambio de criterio. Me voy a permitir recordar como cambio de criterio la diferencia de llamarte Vinicius o llamarte Nico Williams a la hora de realizar una protesta. Es que además el cambio de criterio viene del mismo árbitro. Que es a más que dicen los otros. Con lo cual, pues bueno, yo...
Es que yo parto de que hay un reglamento para Real Madrid y Barça. Yo parto de ahí, que ya es mucho poner eso como base. Yo ya sé que al Madrid y el Barça le van a pitar de forma distinta y que si tú quieres ganar al Madrid y el Barça tienes que hacerlo perfecto y tendrás que marcar un bacalao más del que te vayan a anular o un penalti que te pueden pitar por nada... porque sabemos cuál es el reglamento en el Bernabéu y en el Camp Nou.
Pero es que no solo eso, Raúl, es que tienes también la acción de Carvajal con Yuri.
Sí,
y dices, bueno, ya no es que haya un fallo humano, es que tiene que haber 4 o 5, no sé cuánta gente hay ya cobrando y viendo los partidos en ese sitio de Las Rozas, pero suma los que están en el césped, los que están allí. Dices, bueno, aquí hay 8, 9, 10 fallos humanos, no sé cuántos, o simplemente que no
se
es fallo humano.
Porque esa yo, fíjate, yo lo vi en el Bernabéu, estaba arriba del todo y vi que era un patadón de roja, pero bueno, puedo entender que el árbitro no lo haya visto bien y que sea amarilla, pero desde el VAR le tienen que llamar y decir, oye, este señor le acaba de partir el peroné, igual le tenemos que sacar roja, no sé.
Es de roja, pero es que si no es de roja, creo recordar que ya tenía una amarilla.
No lo sé,
¿no?
Yo no me acuerdo de eso.
No, porque... No, es que no le sacaron amarilla, es verdad.
¿Carvajal no tenía amarilla previamente?
Sí, bueno, le sacaron amarilla.
Le sacaron amarilla.
Por la que tenía que haber sido roja.
Le sacaron una amarilla cuando era de roja clarísimo.
Pero que en cualquier caso, yo siempre considero que si hubiese un sistema, una tecnología que diga, oye, vas a ver las jugadas sin distinguir de qué equipo es la camiseta. Si esa jugada es al revés, le caen cuatro partidos, ¿no? Pero claro, tú sabes que el que da la patada es de un equipo y el que la recibe es del otro equipo. Claro. O sea, sabes exactamente quién es, ¿no? Claro. Y bueno, desde ese momento, pues recordando aquella acción de Gurpegui, creo que era Aiza Gámez, que lo desciende.
Aiza.
Y sí, deja, señor. Su familia deja de ingresar un buen dinerito todos los años.
Pero porque se atrevió a pitarle en contra al Real Madrid.
Correcto. Y porque correcto, le expulsó a Cristiano Ronaldo. Sí.
¿Esa correcto. Fue? Quiero decir que los árbitros dicen, Gómez. Coño, que mis alubias dependen de que no claro. enfade al gran líder, porque si enfade yo enfado al gran líder, que puede ser de nombre Florentino, luego me puedo ir a segunda o desaparecer del mundo del arbitraje, me voy a llevar bien con este señor y al final todos estamos con esa espada de Damocles.
Sí, lo que he comentado yo antes, que sí. están muy supeditados al dinero que están cobrando. Están cobrando un dineral. Son 300
pues es que,
euros.
Sí, 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 no, sí, sí, es un pues dineral.
Claro, ¿van a protestar algo? ¿Van a... Nada, los árbitros están, vamos, callados, a sus órdenes, cuadrándose cada vez que les dicen
oye,
algo. Porque,
y si, evidentemente, los árbitros, se ha hablado siempre, ¿no? Pues que vengan árbitros ingleses a pitar sí, a la liga. Sí. Ya sabemos que no es posible, pero externalizar el VAR y que árbitros de Inglaterra o de otro país que no tengan esa presión y les importe bastante menos lo que diga la Raúl, prensa de Madrid o Barça.
O árbitros solo de VAR, ¿no? Decían también árbitros solo de VAR. Bueno, que ya hay árbitros solo de VAR, que ya se han retirado del arbitraje de campo.
Es árbitros pero que estén en el VAR, pero no todo, compañeros.
Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Y seguramente que hay una normativa que desdice lo que yo voy a proponer, pero si podemos fichar a jugadores brasileños, italianos, ingleses, alemanes, ¿por qué no podemos fichar a los mejores árbitros, César, sean del país que sean, y esto deja de ser un no, chiringuito y un chollo no, para ciertos?
César, perdona que te interrumpa, que tenemos a los mejores árbitros de Europa, según bueno, el presidente de árbitros. ¿Cómo vamos a fichar?
Pero como se dice en el mundo de la empresa, en ese proceso de mejora
claro,
continua, en ese proceso de mejora continua, el que sea el mejor árbitro de Inglaterra, ¿por qué no lo fichamos y que pite aquí? Pero, que seguramente para ese cualquier equipo de los 20
claro, no estará mediatizado igual, por Madrid, Barcelona claro, y
acabaría estándolo.
Acabaría estándolo. Pero bueno, sí, posiblemente. Pero bueno, por lo menos al principio entraría de una manera neutral, se supone. Sí, sí,
se ficha uno por temporada.
Yo no suelo oír el oye cómo va de Liverpool, la emisora local que hay allí. Pero es que a mí no me da la impresión de que haya tanto escándalo arbitral en esa liga, ¿no? No, o no nos llega, o es que realmente la gente tiene
también,
otro concepto.
También tiene sus cosas, es otra cultura, pero bueno, también llega aquí a veces algunos escándalos, pero yo creo que el nivel que tenemos aquí, no, creo es. Que no, creo. Claro, ¿no?
César, vimos juntos el Manchester-Madrid. Sí. El árbitro, a mí me pareció, pasó totalmente desapercibido. No hubo ni una polémica con el arbitraje.
Es que ya el gol, no sé, por ejemplo, el gol fantasma del otro día del Barça del Real Madrid Barça, es que eso no puede ocurrir hoy en día en una liga como la española, que es una liga que mueve una ingente cantidad de dinero. Es que tiene que haber una tecnología que te diga si es algo objetivo, ¿ha entrado el balón o no ha entrado? Nada más.
Carlos, que te aparezca la Porta aquí de paladín del juego limpio y la reclamación, con lo que todos sabemos de lo que ha ocurrido en este milenio, no hablo de
ahora dice que va,
no
y hablo del anterior, va a pedir la repetición del partido.
En este milenio lo que ha ocurrido con el exárbitro, con el Negreira, dices, sí. Pero no se te queda la cara de vergüenza si tenías que estar callado para los restos.
Nah, eso es un brindis al sol para contentar sí. a los suyos, a los más radicales, y que digan, mira, mi presidente me representa, ya sabe que eso no tiene ningún recorrido y que está haciendo el ridículo. Está haciendo el ridículo, pero
una
bueno.
Una más.
Sí, pero de cara, de lo que tú dices, de cara hacia adentro, sí, de cara a los suyos, sí. le vale. Porque,
consumo interno.
Porque Laporta es, en ese sentido, muy populista, muy.
Vamos con algunos mensajitos. Venga, 688-89-3635. Dicen, perdió más tiempo el árbitro que los jugadores de Granada. Pues sí, aparte es que lo leyó mal, es que le da para lo que le da. O sea, yo no creo que salgan premeditadamente a perjudicar a este o al otro.
No, es que son malos. Son
es, que,
malos.
Es que tienen un nivel muy bajo de arbitraje. Y se meten, a veces se complican ellos solos los partidos. Partidos que van bien se lo complican ellos solos, pero bueno. La repercusión mediática de Madrid es la que mediatiza el arbitraje. Árbitros ingleses arbitrar, no. Nosotros irnos a la Premier, esa es la solución, dice. Bueno. No caigamos en las manías persecutorias más de lo debido. A Cristiano lo han expulsado 6 veces como jugador merengue, 6. Y no creo que bajasen a los 6 árbitros. Pues a los 6 no sé, pero que a Aiza no le favoreció aquello, ya te digo yo. No olvides que en Europa se han repetido partidos por ciertos errores. Sí, pero por eso del VAR no. Además está la normativa que no se repiten por errores del VAR. En Inglaterra lo que prima es el fútbol. En España, la polémica. Esto vende mucho, dice. Ha quedado claro qué nivel tienen los árbitros, aunque se demuestra todas las semanas. Los árbitros de primera división, 300.000 euros por temporada. Sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Pero es lo internacional, ¿eh?
¿Pero acaso dudáis de que un árbitro extranjero no pitaría a favor de los grandes? Ya hemos dicho que si no el primer día, los cuatro seguro que ya está también condicionado. Antes los árbitros eran susceptibles de ser comprados porque ganaban poco dinero. Ahora porque cobran mucho y no quieren perder su puesto. Propuesta, que ganen mucho o ganen poco. Vale. Las agresiones a Yuri sí han sido premeditadas. Verlo y no expulsarles es bochornoso. Yo estoy de acuerdo, para mí era... Lo de Carvajal seguro, sí. Y lo de Bruno Méndez
también.
Bruno Méndez
el otro día también.
Para mí, vamos. Además, yo dije en el partido, digo, ¿a cuento de qué viene esa patada? Claro. O sea, es que no... Puedes sí, hacerle una falta, pero esa patada no sé a cuento de qué venía. Si tenía... No sé, se le fue en la cabeza.
Lo grave es eso, que el del VAR no le avise al árbitro. Mira esta jugada, repítela.
Sí, cuando bien que le llama por lo de Yuri, no le llama por agarrones.
Por el agarrón, a Nico Williams no le llama.
Es que a claro, Sancet hay otro.
Eso es.
Que para mí puede no ser, pero si mantienes el mismo criterio para todo. O sea, si pitas penaltitos, tienes que pitar penaltitos. Claro. Y si no, no pites ninguno. Estáis en lo cierto, son malos, corporativistas y vengativos. Vamos, lo tienen todos los angelitos, dice. Yo he estado una vez en el Calderón y me metí en un bar cerca del campo y cuando me di cuenta estaban algunos del Frente Atlético y me miraban como diciendo, este hombre está loco. De hecho, la mujer de la barra me dijo que corría peligro. No me dijeron nada y me comí un bocata de tortilla incluso. Bueno, es de Bilbao. ¿No os huele que el Granada vino primado? Se pregunta este oyente. Hombre, ellos están jugando el descenso. Yo creo que no tienen opciones de salvación.
Yo tampoco entendí las pérdidas de tiempo, si no le valía el empate.
Eso también
incluso,
lo dije.
Incluso ni la victoria. No, casi ni la victoria le hubiera valido. No. Pero mucho menos el empate. Yo no entendí esa forma de plantear ese partido.
En la Champions se ve que no les vale cuando juegan contra iguales en presupuesto. La Liga está adulterada. El Atlético de Madrid tiene que ir a Europa. Así que agarraros, dice. Cada partido internacional, 5.000 euros para los árbitros, dice. Otro, desde que habéis empezado estáis hablando de los árbitros. No. El primer tramo hemos hablado de otras cosas, ¿eh? Estamos en el segundo tramo con los árbitros que vamos a terminar ya. De momento nada de los últimos tres partidazos que nos hemos marcado. Mallorca, Villarreal, con uno menos tres cuartas partes del partido, y Granada anteúltimo. Sí, hemos dicho que el otro día no se deja de ganar a Granada por el árbitro. Simplemente que estuvo mal. Pues mira, tenemos que hacer una pausa y ya dejamos de hablar de los árbitros para que este oyente no se enfade.
Radio Popular, Erri Ratia. Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM. Tú eliges, elige bien, matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Esa de venga
Tenemos por delante todavía un cuarto de hora, para seguir hablando de la actualidad del Athletic, que también pasa por los movimientos de Miquel González, reforzando con jugadores a equipos de Lezama, y también a la estructura con ese fichaje de Sylvain De Bert, el jefe de scouting de la Real Sociedad en Iparralde hasta hace 10 días, que lo dejó y, bueno, pues refuerza al Athletic y su estructura. Se trata de que no se escape el talento tampoco en Iparralde. ¿Qué os parece?
Pues hombre, si esta persona que hablan de que tiene un dominio de ese mercado, simplemente con que sea mejor que el que ya tenemos, ya es un beneficio, y si no había nadie y viene él y encima domina esa... ese emplazamiento y la formación de jóvenes jugadores, supongo que nos viene bien. No voy a entrar en otro tipo de disquisiciones de dónde viene, a quién se lo quitas, ese tipo de cosas me dan igual. Si es un profesional competente y, más aún, si es mejor que el que ya teníamos, perfecta gestión.
Sí, pero hay otra cosa, César. Evidentemente, si es mejor el que tenías, pues perfecto. Si además es un gran profesional, mejor todavía. Pero si con un equipo con el que tú luchas por ese tipo de jugadores te llevas al que tiene ojo, parece, para fichar allí, pues mejor todavía, ¿no?
Por supuesto.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que la Atleti tiene que fichar ese tipo de profesionales que sepan captar los buenos jugadores jóvenes, y también alabo un poco la política que está haciendo últimamente de fichar jugadores jóvenes, promesas, gente canterana que es buena, porque se está viendo que al final el Athletic vive de su cantera casi en un 90-95%.
Con el Athletic ha ascendido a primera ref y vamos a ver qué pasa también, porque habrá que conocer el futuro de Carlos Gurpegui, de muchos jugadores que alguno como Iceta tendrá que hacer la pretemporada, entiendo, con el primer equipo, otros tendrán que hacer la mili en segunda división, muchos otros tendrán que quedarse porque en primera ref hay que reforzar la plantilla. A ver cómo lo organiza Miquel González todo eso también. Ahí va a haber debate, ¿eh?
Sí, a ver, yo doy por hecho que Carlos Gurpegui acaba contrato, pero vamos, se ha ganado la continuidad.
Hombre, si él quiere, entiendo que sí, vamos.
Ahora, otra cosa es, está claro que hay que reforzar el Bilbao Athletic, porque visto cómo sufrió la temporada pasada y que descendió de categoría, yo creo que hay que darle unos mimbres, por lo menos para mantener la categoría.
Sí, yo pienso que sí, porque ya tuvimos la experiencia del año pasado, aunque el año pasado teníamos otro grave problema con el entrenador, por supuesto, porque sí, también era un tema digno de enunciarlo.
Está en Ecuador ahora.
Ah, sí.
Pallarés,
sí. ¿No?
Sí, sí.
Pero yo desde luego pienso que, hablando de Miquel González, yo es una persona de las que no tenía mucha confianza en él al principio, lo reconozco. Pero desde luego está haciendo unos fichajes súper estratégicos para nosotros, fijándose sí. En jugadores en promesas que, por supuesto, como bien decías, al ser un club de cantera, unos nos pueden salir bien, otros nos pueden salir mal, pero hay que fichar.
Sí, pero hay que ficharlo. Tienen que estar, exacto, aquí. Otra cosa es que después, lo que dices tú, José María, claro, salgan bien o salgan, exacto, mal, pero tienen que estar aquí.
Claro, como hicimos con Marto y como hicimos, ahora hemos fichado al máximo goleador del Sanse. Y a mí, por ejemplo, ficharle a este hombre, a Sylvain De Bert, el que lleva toda la estructura de Iparralde, a mí parece, yo siempre he dicho que entre los técnicos del Atleti, los ojeadores tienen que ser, vamos, lo mejor que tengamos, porque son los que pueden revisar, a ver, y supervisar para ver si este jugador tiene posibilidades o no tiene posibilidades. Antes decían que era Piru Gainza, ¿no? El que veía a un jugador que decía, este para arriba y este no sé qué. Pues tiene que haber una persona, en su tiempo también fue Blas y tal, pero una persona a la que diga que sea de lo mejor que pueda haber, de lo mejor.
A mí lo que me ha preocupado durante muchos años es que hayamos tenido una especie de tendencia al pacto de no agresión, a creer que nos tenemos que llevar bien con gente que no quiere llevarse bien con nosotros, exacto, y que son nuestros competidores. Yo puedo entender un pacto de no agresión con Los Ángeles Lakers o la escudería Ferrari, que se dedican a otro negocio, pero en el fútbol, donde colisionen los intereses de Atlético con otro, a por ese. O sea, yo no me andaría con historias. Es que no me sirve de nada llevarme bien y ser el que está dando palmas en la fiesta. No, yo quiero ser el que va por delante y pongo las medidas necesarias para ser mejor. Y si tú tienes que traerte al mejor formador y lo puedes contratar,
claro,
por supuesto que sí.
Además, César, es un acuerdo entre dos partes. Tú no estás obligando a nadie, ni le pones una pistola para que venga aquí. Llegas a un acuerdo con esa persona, con ese jugador o con ese técnico para que venga aquí, y es un acuerdo entre dos partes.
Carlos, incluso si hubieses tenido que ir, que se ha hecho en el mundo del fútbol, la cláusula de rescisión está eso. Sí. O sea, para que me interese un profesional, si a él le interesa venir aquí y hay una cláusula que económicamente tasa esa transacción, pues yo decido si la llevo a cabo o no, pero es parte de el mismo, lo mismo que cuando vas al supermercado, cada producto tiene un precio. Sí. Pues en estos casos igual, si el jugador está de acuerdo en venir o el técnico
pero
está
de acuerdo en venir. Pero ya eso es, ellos tienen que estar de acuerdo, aunque pague su cláusula, ellos tienen que estar de acuerdo en venir.
Como se ha hecho con Osasuna, se ha pagado los 2 millones
de Adama.
Uh-huh. Eso sí. De Adama, y bueno, es un chaval que está jugando con unas posibilidades enormes, que te puede salir bien. Pues claro, ¿os acordáis cuando fichamos a Joseba Echeverría?
Javi Martínez.
Todo el mundo decíamos, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes tal? Bueno, es una apuesta de futuro que tenemos que hacer. Y nosotros, con el mercado tan limitadito que tenemos, tenemos que coger a todo lo que lo que se mueva.
Yo se va 500 millones de pesetas, creo que fue, ¿no? Época, y Javi Martínez 6 millones de euros.
Y eso es. Y Javi Martínez, ¿a quién hemos fichado? A un chavalito de... Bueno, pues es una apuesta de futuro. ¿Algunos que han salido mal? Por supuesto que algunos tienen que salir mal. Pero a mí que tengamos, por ejemplo, el Silvén este, que es el dependent... Debe ser el hombre estratégico que se mueve por todo y Parralde y que conoce todo, me parece de maravilla.
Es que además, este tipo de gente, que es lo que para un club de cantera como el nuestro, si hace una buena labor, te está enriqueciendo. Yo es del tipo de gente a la que le metería, digamos, unas primas, porque si tú consigues un jugador que llegue al primer equipo y que haga 100 partidos en el primer equipo, es decir, que se consolida, es que tu trabajo está bien hecho. Claro, y decir, bueno, pues tú también vas a ganar más dinero si tu gestión nos está sirviendo.
Es, por ejemplo, el caso de Mikel Merino, que está en la Real Sociedad. Yo nunca he entendido cómo Mikel Merino, que igual lo intentaron, y el jugador no quiso. Pero es un jugador que tenía que estar aquí porque es muy buen jugador.
Pero es que además, Carlos, fíjate, yo siempre he oído que Cuco Ziganda es íntimo amigo de su padre.
Claro.
Yo siempre lo he oído, ¿no? Entonces, ¿cómo no pudo venir aquí? Pues una diferencia, no sé si había una diferencia de un millón.
No había quien alegaba que la apuesta era Mikel Vesga.
Sí.
Claro, también. Ahí está.
En otros tiempos hubo una apuesta similar que dijeron, no, es que el bueno es Jonan García, que nos retrotraemos más en el tiempo. Sí. O sea, claro, hay quien toma decisiones. Unas salen bien, otras con el tiempo dices, jo, vaya disparate, se nos escapó tal jugador. Yo tengo entendido, porque en alguna ocasión debatí con una persona que sabe de este tema, que cuando venía Griezmann a Mayona a jugar, pues con 13, 14 años o esas edades, había quien decía, es que este tío es una bomba, hay que traerlo. Y había quien dijo, no, es que tenemos a, y no me acuerdo de ese nombre, pero está claro que si con 13 o 14 años te hablan de Griezmann y era un jugador que en aquel momento podías haber intentado traer, está claro que alguien no hizo bien su trabajo.
Claro.
Pero además yo nunca he entendido eso que dices, no traigo a este porque tapa al que ya está. O sea, al final el que es bueno... va a salir. Sí. Si el que está aquí es mejor que el que traes, va a salir antes que el que has traído. Lógico. Al final va a primar la calidad.
Sí, como el Yaló, por ejemplo. Para mí ha sido un acierto el traerle. ¿Por qué no le vas a traer a un jugador que está despuntando en la Liga Portuguesa? Bueno, pues traerle, y como dices tú, Carlos, si no le va a tapar a nadie, ¿no? Si es bueno,
ojalá, si el que está aquí es bueno, claro. Nico Williams iba a salir, claro. da igual que vendría el mejor extremo del mundo. Iba a salir.
Claro.
Ojalá este entrenador nos traiga lo mejor de por
ahí. Lo mejor de Parralde, claro que sí.
Ahora llega Ekain Azkune, el delantero del Sanse, que hizo otros dos, creo que lleva 12 goles en 27 partidos. Sí. Lo que pasa es que, claro, tienes a Martón, que le fichaste el año pasado, es verdad que se ha lesionado, ahora parece que vuelve poco a poco. Tienes a Iceta, que lleva 18 tantos son con el filial. Sí. Es verdad que es segunda ref y el otro es en primera ref.
Pero bueno, son goles, ¿eh?
Pero claro, tú das el salto a primera, ¿quién va a hacer la pretemporada? ¿Los dos? ¿Uno ya va a salir cedido? ¿Alguien va a reforzar al equipo en primera ref? Porque claro, si traes al del Sanse, se supone que le has prometido algo más que primera ref. Le vas a dejar, no puede alternar. Por la edad que tiene, no puede alternar al primer y segundo equipo. Hay que tomar muchas decisiones y va a ser un verano también movidito ahí.
Para eso lo primero que hay que tener claro, que creo que en la atmósfera ya está, que nuestro míster el año que viene sea el mismo que este. O sea, esta es la persona que tiene que tomar esas decisiones. Entiendo que cualquier fichaje, cualquier incorporación está medio consensuado y él tiene que tener ya una idea de confección de plantilla en para el año que viene, de quiénes le sobran, qué huecos quedan, quién se convierte en una necesidad. Y a mí me parece que la pretemporada lo que puede servir es para que tres o cuatro jugadores que están en duda pues confirmen si se quedan o salen cedidos para tener minutos, pero yo creo que a Valverde le proporcionarán una plantilla de unos 26, 28 jugadores y tendrá que hacer, digamos, una especie de filtro y mandar al Mirandés de turno a algún jugador que convenga que esté vigilado y jugando.
Pero incluso la plantilla igual tiene que ser algo más larga de lo que ha sido esta temporada, ¿no? Vas a jugar cuatro competiciones, una es la Supercopa, ¿no? Sí. pero ya tienes una competición europea que eso te exige, igual te exige hacer rotaciones, entonces tienes que tener una plantilla un poco más potente, sí, y sí, más larga.
De acuerdo, además yo, Valverde este año está utilizando más jugadores que otros, que habitualmente lo que suele hacer él. Le suele tener una plantilla, podríamos decir, jugadores disponibles, ¿eh? De 14, 15, que es lo que él utiliza. Es igual con 18, se nota. Desde que ha salido Peña Prado, se ha salido tal. Entonces son jugadores en los que los tiene dentro del núcleo duro de él, podríamos decir, ¿no? Otros años igual ha sido 14, 15, ¿eh?
Sí, no, ahora, por ejemplo, después de la final de Copa, ha utilizado un montón de jugadores.
Claro,
y son tres partidos, claro, dos partidos.
Yo ahí voy a discrepar un poco, ¿eh? Porque considero que sí, efectivamente, va a haber más partidos, pero... creo que una plantilla de 24 o 25 jugadores y para emergencias tener los jugadores del filial me parece el óptimo, y me explico. Si tienes más jugadores, pero son jugadores de 200 minutos en toda la temporada, me parece un gasto inútil y tener a gente descontenta. Si tú lo que tienes es más jugadores de 1.200 minutos que realmente tienen peso y te pueden sacar las alubias adelante en determinados momentos, me parece óptimo, pero es que ahora mismo tenemos jugadores que no cuentan para nada y como necesito 3 o 4 jugadores más porque tengo otra competición, ¿qué hago? ¿Tener otros 3 o 4 de ese perfil? Yo creo que lo que hay que tener es 18 o 20 jugadores que, de los que puedes echar mano en cualquier momento, y luego pues 3 o 4 relevo y el resto cantera, porque es que si nos vamos a plantillas de 26, 28 jugadores y hay 4 o 5 cuyo perfil son 300, 400 minutos a la temporada y algunos de ellos contra el lo que era, que ya no va a haber la primera ronda de Copa, dices, joder, pues es que para esas cosas yo creo que con 22, 24 jugadores de buen nivel,
hombre,
estén preparados y útiles, me parece óptimo.
Mínimo dos por puesto hay que tener, por mínimo de 22, ahí tienes que arrancar.
Claro,
ahí tienes que arrancar.
Es que César, ahí vamos a estar, con 22. Lo que pasa es que lo vas a tener, pero esos 22, que cualquiera de los 22 pueda jugar.
Pero ten en cuenta, Chema, ten en cuenta que hay X jugadores cedidos, que tienen contrato,
sí,
que
sí,
vuelven.
Claro.
Mira,
claro.
Nos decían por aquí en el WhatsApp, igual fichamos mucho de fuera y abandonamos los de casa. Imanol García, Nico Serrano, Álvaro Núñez. Griezmann con 13 o 14 años no era fichable por filosofía. Es verdad que a lo mejor no se le podía fichar porque acaba de llegar.
Bueno, venía ya con los colores de ese equipo, ¿eh?
Ah, no, pero es que ese equipo podía fichar.
Pero quiero decir que era un jugador que ya estaba jugando aquí. Es decir, que ya era canterano de un equipo vasco.
Ya, pero...
Fue juvenil, ¿no?
Yo creo que, claro, tú a Griezmann le puedes fichar ya cuando ha jugado en la Real.
Es que
pero vendría como cadete o así.
Bueno, y
no,
si viene como cadete o juvenil, es fichable.
Sí, que cuando venía a Mayona y era una auténtica maravilla.
Igual ese era el debate también, decir, joder, lleva unos meses en la Real, igual hay que esperar a que lleve más tiempo para considerarle. No lo sé, no estaba yo en esa conversación. Dice, se fichan delanteros y el más goleador de todos, Villalibre, no juega. Ver para creer, nos dice. Hace falta mínimo un central, dos laterales. Bueno, eso ya es para después de que acabe la temporada, porque ahora nos tenemos que centrar en esa opción Champions. El sábado a las 9 de la noche, no sé si con Geray por Paredes, que hoy nos ha entrenado, Yuri a ver si llega, si no tendrá que jugar Lecue, Unai Gómez, no sé si va a repetir en esa posición que le puso Ernesto Valverde. No lo sé, no sé de los cambios que va a hacer. Alguna novedad seguro que hay.
Yo creo que Lecue tiene que jugar de lateral derecho porque no está de Marcos.
Ah, es verdad que es baja por sanción.
Entonces,
cierto.
Yo
cierto.
Creo que Paredes y Yuri van a llegar.
Sí.
Yo creo que también.
Entonces Paredes central, Vivian y Yuri lateral izquierdo.
Yo no descarto a Geray titular, en el Metropolitano, porque depende, si está al 100% Paredes, igual no, pero si está algo mermado, no descarto a Geray. De Marcos es baja, lo mismo que Savic, que no puede jugar el partido del sábado. Y estoy viendo que es casi la hora, así que me tenéis que dar ya un resultado y así sabré por dónde van vuestros pensamientos.
Solamente voy a decir, yo creo que vamos a jugar con el equipo de la final de Copa.
Con el equipo
menos
de la final.
De Marcos por Lecue.
Vale. ¿Y José Mari Bravo por qué apuesta en el Metropolitano?
Yo, aunque es muy difícil, yo siempre creo que podemos ganar. Así que yo voy a apostar por un 1-2.
1-2. ¿Y jugador clave?
Jugador clave Unai Simón.
Unai Simón. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo.
Venga, yo voy a ser un poco... conservador, empate a 1, jugador clave Sancet.
Sancet con un empate a 1 que dejaría todo abierto para las últimas 5 jornadas. César García.
Me ha quitado Carlos el resultado, no el jugador clave, pero bueno, voy a cambiarlo. Venga, Empate a cero.
Empate a cero.
Bueno, no, venga, empate a dos. Y jugador clave, Berenguer.
Berenguer. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Gracias a los tres por subiros a la gabarra. Cuidarse.
Es que rica, Agur. Hasta la próxima.
Tres de la tarde. Cerramos nuestra gabarra y abrimos la tertulia de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?